Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. De vez en cuando tenemos a alguien llegar a nuestra iglesia de otras iglesias, y cuando le preguntamos, pues, ¿por qué no se quedaron conformes con la iglesia en que estaban? Pues muchas veces nos dicen, pues, no, el pastor siempre está hablando del diezmo. Entonces, pues, le decimos, no, entonces aquí no te va a gustar porque aquí hablamos del doble diezmo. Quizá crees que es una broma, pero yo estoy hablando en serio, hermanos. Yo creo que alguien que tenga problema con un diezmo, pues va a tener problema con nosotros. Porque estamos hablando de ser un poco fanáticos. Y si tú no eres fanático para Jesucristo y para su evangelio, pues yo tengo que dudar de tu fe. Demasiados cristianos hay que no son fanáticos y piensan que esto es cosa de halagar, pues yo no soy un fanático. Pues dicen, no, yo soy católico, pero no fanático. Quiere decir que no creen de veras su religión. Si tú de veras crees tu religión, debes ser fanático. Fanático es una persona de veras devota, una persona de veras entregado al evangelio. Si tú eres fanático del evangelio, fanático de Jesucristo, si tú de veras crees, vas a ser devoto y entregado a Jesucristo. Y si no, ¿cómo vas a convencer a alguien más? ¿Vas tú a decir, sí, cree en Jesucristo? Yo también le creo, pero no soy fanático. Quiero decir que Jesucristo no me cambia la vida mucho. Pues entonces esto es anticristo, no a favor de Cristo. Si no vas a dejar que Jesucristo cambie tu vida, ¿entonces qué? No, pero siempre se quejan porque están hablando del dinero. No, la iglesia, ahí los pastores solamente hablan del dinero. Y yo creo que no es cierto. Yo he ido a muchas iglesias y yo no conozco ninguna iglesia que solamente hablan del dinero. Pero todos, y justamente así, todos hablan del dinero. Y es interesante cómo se quejan cuando un predicador habla del dinero, pero cuando van a la tienda no se quejan cuando hacen sus cálculos y dicen son 32 pesos. No se quejan, sacan sus 32 pesos y los pagan. ¿Por qué? Quieren el pan, quieren la leche, quieren sus tortillas, quieren sus cosas. ¿Sí? Donde quiera que vas, piden dinero. Vas a la escuela, piden dinero. Dicen que es gratis, pero piden dinero, ¿sabes? Sí, piden dinero donde quiera. Y solamente cuando vas a la iglesia y escuchas que Dios también pide tu dinero, empiezas a decir, no, pues solamente hablan del dinero y esto me molesta. Yo no creo que deben ser tan avaros. Pero ¿ves quién está siendo el juez? ¿Quién se está metiendo en la mente de otra persona acusando al pastor o el predicador acerca de avaricia? Cuando el avaro a lo mejor eres tú. No, nosotros no nos avergonzamos de hablar del dinero, y yo voy a hablar del dinero en esta noche, y yo voy a ser tan claro que yo puedo. Porque déjame decirte, el evangelio no requiere dinero. Si tú no das tu dinero, el evangelio seguirá predicando. Quédate con tu dinero, mi amigo mezquino. Sígate tú con tu religión, no tan fanático. Si tú prefieres tener tu dinero en el banco, ándale, hazlo. Vamos a ver qué tan listo eres algún día. Pero déjame decirte, si tú no quieres dar tu dinero, el evangelio seguirá predicando y Dios sacará su provecho, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, son fuertes para despojar hasta los castillos más fuertes del diablo. Nosotros le ganamos por medio del Espíritu Santo, y en estas cosas no cuentan el dinero. Pero ¿sabes dónde cuenta el dinero? En tu corazón cuenta el dinero. Cuenta el dinero en tu corazón. Porque tienes tú que entender, hay muchas y muy buenas razones ofrendar. Y cuando yo digo ofrendar, yo no estoy diciendo propinar. ¿Sabes la diferencia entre ofrendar y propinar? Propinar es cuando tú das un poquito lo que te sobra, lo que casi ni te vas a notar que lo perdiste, y lo dejas caer y hacer su sonido ahí en la cajita. Monedas digo, si tú eres tan pobre para estar ofrendando monedas, amigo, quédate con el dinero. No, no nos va a ofender, ¿sí? Pero si tú de veras quieres, y hay algunos pobres, de veras hay algunos pobres, da tú lo que puedes y nosotros te vamos a ayudar. Si hay así de pobres, pero la gran mayoría de nosotros no somos así de pobres, dando moneditas. A mis hijos les enseño cada vez que reciben su domingo y lo reciben domingo en la mañana para que no les pase. Ahí está tu dinero y yo siempre recojo y tengo suficiente cambio para que ni siquiera tengan que buscar feria. Pueden dar a la cantidad que ellos quieren. ¿Sí? Y les enseño, van a diezmar primero. Y es forzoso, van a diezmar. Dice la Biblia que niños, entre tanto que son niños, son siervos. Siervos. Ellos obedecen, hacen reglas, cumplen mandamientos, así son niños. Les enseño diezmar. Pero ustedes no son niños y no son siervos en este sentido. Entonces, amigos, ya no para el diezmo es mezquino, el diezmo es 10% de tu sueldo. Y la mayoría de las personas en este cuarto ni siquiera diezman. Sí, porque yo puedo hacer cálculos. Y yo tengo también acceso a los libros. Yo puedo hacer cálculos. Yo digo, no, no están diezmando. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, amigo, hermano, si esto te apena que hay un predicador ahí predicando acerca del diezmo, ahí está predicando de las ofrendas, pues déjame decirte que Dios ha hecho una cosa maravillosa para darme esta libertad de decirte por qué debes tú dar ofrendas. Y que yo puedo regañarte, porque es una obligación un poco delicado para los pastores predicar que tienen que ofrendar. Los pastores deben hacerlo. Si no están enseñando a su gente diezmar, y hay más que diezmar y ofrendar generosamente, están haciéndoles un mal. Si me oyen, pastores, están haciendo un mal a tu gente si tú no insistas que ellos ofrendan. ¿Por qué? Si no, van a llegar al cielo pobres. Oh, no lo sabías, ¿verdad? Hay pobres en el cielo. Si no lo sabías, ¿sabe? La Biblia dice que hay ricos en el cielo. Algunos van a tener tesoro en el cielo. Y si hay ricos, tiene que haber pobres. Porque si no hay pobres, entonces no hay ricos. Si todos somos iguales, entonces no. Ricos es relativo, no. Y si la Biblia dice que hay algunos que tienen tesoro, van a haber algunos que no tienen tesoro ahí. Van a ser los pobres en el cielo. Y tú, pastor, si no les enseñas cómo ofrendar y ser generoso en su ofrenda, pues tú nomás estás condenando a toda tu gente ser no solamente pobre aquí en México, en esta vida, pero ser pobre en el cielo también. ¿Y por qué vas a querer ser pobre tanto aquí y allá? No, hermano, tú quieres ser rico. Tú debes tener un poco de ambición espiritual, un deseo de tener tesoro en el cielo. Ahora los pastores tienen que enseñarlo, pero tienen que enseñarlo con un poco de delicadeza, porque siempre hay algún malvado hermano entre la iglesia que va a decir, oye, se están aprovechando, se están tratando de quitar nuestro dinero, ellos mismos se están enriqueciendo, ¿y nosotros qué? Y se enojan, y se molestan, y se chismean, y causan tantos problemas que los pastores tienen que casi callarse. Y los que escuchan estos chismes y estas mentiras y estas malas actitudes, los que andan por este camino, bueno, ellos van a sufrir las consecuencias. Van a ser pobres en el cielo. Los pastores tienen que enseñarlo. Y los misioneros, los que dependen de las ofrendas, pues en un sentido también son obligados a insistir, hermanos, sobre lo que es su ofrenda. Estos no son hermanos que no ministraron entre vosotros. Algunos de ustedes mismos fueron ganados por estos hermanos. Tienen ellos el derecho de decir, oye, ustedes oyeron el evangelio gratis, envíame para que otros escuchen gratis. Tienen el derecho de decirlo, pero también es un poco complicado porque están recibiendo y parece que lo están predicando porque pues quieren recibir un poco más. Yo sé que no es así. Sin embargo, hay algunos que los acusan de esto. Ah, pero Dios ha hecho la cosa de una manera que a mí no me afecta esto. ¿Alguien me acusa de avaricia cuando yo les hablo del dinero? No, porque yo no recibo ni un cinco de ninguno de ustedes. Yo prediqué el evangelio gratis, como dice la Biblia, aquí, y todos los que creyeron no me dieron un cinco. No me han recompensado nada, y las ofrendas que yo recibo, yo los reparto. Deben dar las ofrendas, pero yo los reparto para que nadie me quita este poder de decirles lo que voy a decirles esta noche. Yo no quiero que nadie me quita esta cosa. Yo quiero poder decirte con tanta claridad que ahora lo que yo voy a decirte, esto es para tu bien y para el bien de la obra y no para mi bien. Porque yo ya sé ofrendar. Yo quiero decirles, hermanos, que hay grandes dadores en la historia. Yo conozco algunos. Grandes dadores. Pero hay muy pocos grandes dadores entre nosotros. Yo voy a decirte que demasiados de nosotros somos mezquinos y demasiadas personas se preocupan demasiado acerca de sus cosas y de las moneditas que tienen en su bolsa. Y yo pienso que si ustedes pudieran ver esto de un punto de vista, como Dios lo da, que si tú pudieras abrir tus ojos y verlo un poco más, que con una vista un poco más alta, tú verás entonces la grande oportunidad que tú tienes de servir a Dios y hacer algo que agrade a Dios. Pero solamente voy a leer aquí ahorita, 2 Corintios, capítulo 9, y en el versículo 6, 2 Corintios 9:6. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Yo quiero nomás poner un poco de importancia en estas palabras últimas, el dador alegre. El dador alegre. Ahora esto parece una contradicción, como dador alegre, pues tengo que dar, esto sí me duele, ¿no? Aún si tú compras un carro nuevo y trabajaste duro por este dinero y vas a comprar un carro nuevo y estás recibiendo a cambio de tu carro nuevo que estás último de lo comprando, te duele pagar. Te duele pagar. Aunque sabes que el carro lo vale, sabemos que lo vale porque lo estás comprando, ¿no? Sí, pero te duele pagar. Te duele pagar tus cuántos, dos, tres pesos por tu leche, o los dos pesos por tu kilo de tortillas. Esto también te duele pagar. Todos hablan, la crisis, casi no podemos pagar las tortillas. Y ni saben que son subsidiadas. Ah, hermanos, déjame decirles, unas cosas debes tú entender. Tú debes razonar un poco. Hay muchas buenas razones por dar. Pero las gran mayorías de estas cosas no hacen dadores alegres. Toma, por ejemplo, gran razón dar, un buen motivo para dar, y es la dignidad del Evangelio. Piensa en qué tan digno es el Evangelio. Este evangelio es tan digno pensando en quién es Dios y qué debe Él recibir, la gloria de tantos hombres, que el evangelio, esto es digno de ser predicado y que esta cosa es tanta importancia, tan importante, que esto es muy buen motivo en dar. Yo pienso, primeramente lo que dice en 1 Corintios 9, yo no voy a ir allá, pero nomás quiero repetirlo. Él dice que Dios así lo ordenó. Él dice que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, y si Dios quiere que tú ofrendas a misioneros y des tu dinero a quienes predican su nombre, pues con que Dios diga, esto es lo que yo quiero, tú debes entonces estar dispuesto a hacerlo. Quiero decir, si tú supieras que Dios quiere que tú des tu dinero generosamente para que el Evangelio se predicara de gratis, de balde, pues, en todas partes del mundo, esto sería suficiente motivo para uno de veras cristiano, creyente, devoto al Evangelio, diría, ¿es lo que Dios quiere? ¡Ándale! ¡Lo voy a hacer! ¿Cuánto debo dar? ¿50%? ¿60? ¿70? No, solamente 10. Solamente 10, tan poquito, no se me hace bien, le voy a dar 20, voy a dar 25, voy a dar 30%. Así debe ser la actitud. Pero yo he visto que así no es la actitud, ¿no? Si saben que Dios así lo ha ordenado, pues por alguna razón, ordenanzas de Dios no captan a la misma imaginación en nuestra mente. Estoy cumpliendo sus mandamientos. Es como un poco pesado, ¿no? Es como cualquier ley, tienes que cargarla y empieza a pesar. Porque si tú das diezmo, como dice en el Antiguo Testamento, a los judíos que debían dar diezmo, y si tú dices, esta es mi ley, yo voy a dar mi diezmo, y empiezas a dar tu diezmo, al rato lo estás cargando y viene siendo tan pesado que empiezas a dar 9, 8, 7%, y al rato, no puedes ya, es que tienes deudas y ya no puedes dar nada. Tienes deudas, tienes dos carros, pero tienes deudas, no puedes dar nada a Dios. Así es lo que pasa cuando es ley. Yo quiero decir que el diezmo, la ley, la ordenanza de Dios, que Dios lo quiere así, no causa dadores alegres. No produce personas que están diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Yo quiero dar! ¿Sabes qué? Yo he conocido a algunos dadores alegres. Yo en la iglesia de San Antonio de hace 25 años, teníamos un buen grupo, ya es diferente grupo, se ha cambiado muchas personas y cosas han cambiado, pero en aquel entonces era un avivamiento fuerte y había un gran grupo de personas fanáticas y devotas y muy entregadas al Evangelio, y nosotros y yo entre ellos todos empezamos a hacer lo que podíamos y lo hacíamos de ganas. Yo conocí jóvenes que cada quincena que recibieron su cheque, ellos que escribieron la mitad para la iglesia. Y el siguiente quincena, toda su cheque para la iglesia. Y el siguiente quincena, la mitad a la iglesia. Y la otra quincena, todo su cheque a la iglesia. Crees que estoy mintiendo, pero no es cierto. Yo digo la verdad. Yo conocí jóvenes que eran tan entregados a Cristo que no podían aguantar el hecho de que a veces no podían dar todo su cheque. ¿Habemos algunos así en este cuarto? Yo creo pocos. Pero ¿sabes qué? Ustedes son fruto de ese fanatismo. Yo conocí a hermanos que estaban dispuestos a vender a regalar su carro, el único y su favorito carro. Yo los conozco todavía, son buenos hermanos, tienen su carro y ellos lo quieren, es su carro favorito y sienten tocados por Dios porque aman demasiado esta vida, entonces toman ese carro y lo regala a un misionero. Nomás lo regala. Y de ganas. Porque pensó que Dios es lo que él quería. Dadores alegres, los he conocido. Yo he conocido hombres que han tomado su herencia. Esta herencia por parte de sus papás que murieron. Y tomó esta herencia. Y él vendió ese terreno que le habían legado. Y él regaló una tercera parte al evangelio completamente. Y luego los otros dos tercios los invirtió buscando a ver si podía él sacar mucho más para dar todo lo demás. Él tenía pensado evangelizar al mundo, él solito. Bueno, no resultó, su inversión salió mal, entonces no era bien pensado. Pero como dijo el Señor en el tiempo de David, que David quería hacer ese templo, grande templo iba a ser David y tenía ganas de hacerlo, y Dios dijo, tú no vas a hacer este templo, pero qué bien que estaba en tu corazón. Qué bien que estaba en tu voluntad. Así yo pienso de personas que son dadores alegres. Recibe una herencia y lo único que puede hacer es, con esta herencia vamos a evangelizar al mundo. Yo conozco personas, y no soy yo, no hablo de solteras, de solteros, yo hablo de personas con familia que venden su casa y después de liquidar sus deudas y cosas, dan todo lo que tienen al Señor para evangelizar al mundo. Todo, única casa que tenía. Y luego empiezan a rentar. Yo digo, dador alegre. Yo he visto que algunas personas que saben que tienen que ofrendar, no saben ofrendar. Dice la Biblia, dice no con tristeza. ¿Cómo dice? No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Hoy, hermanos, es que no estás entendiendo. Si tu ofrenda es pura obligación, esto es muy buen motivo regalar a Dios, porque esto sí es tu deuda. Si tú sí tienes deuda y debes dar de tu dinero a la obra de Dios, aún por deuda y obligación. Pero Dios ama el dador alegre. Oh, gran cosa. ¿Qué es lo que causa el dador alegre? ¿Sabes tú el valor de una alma? Dice Jesucristo que vale todo el mundo, y más, una alma. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿Y qué dará el hombre a cambio de su alma? Quiere decir, una sola alma vale todo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Tú sabes el valor de ganar una alma vale más que todo el mundo? Es buen motivo estar tomando tu dinero y regalándolo para el Evangelio, para esparcir este glorioso mensaje de que hay vida en Jesucristo y el que Él va a venir y Él va a poner todas las cosas diferentes. Oh, vale la pena. ¿Por qué? Una sola alma vale más que el mundo. Pero parece que no lo crees. Dios es digno de ser representado bien. Hay otra razón, yo pienso en otra razón, que una persona debe estar ofrendando bien. La dignidad del ministro. Ahora, yo sé que estamos pisando quizá este terreno un poco difícil, porque los mismos ministros no quieren ser alabados. Porque si somos alabados, pues nos van a tumbar. Pensamos que el diablo mismo nos va a decir, oye, ahora le voy a tumbar, porque muchos lo están elevando. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Una de las buenas razones ofrendar es por la misma dignidad de los ministros. Estas personas son llamados por Dios. Estas personas son entregados al Evangelio. Las personas que andan recibiendo las ofrendas en cuanto al Evangelio son personas dignas. Yo sé que no son sin pecado. Yo sé que no somos arriba de la avaricia y de la lujuria y del enojo y de la malicia. Yo sé que nosotros tenemos cosas difíciles en nuestras vidas y problemas. Pero déjame decirte, hermanos, estas personas, los ministros que andamos predicando el Evangelio, no somos perezosos. Nosotros sí andamos buscando el bien de otros, sí estamos entregando nuestras almas para ver iglesias establecidas, y sí nos son carísimos como si fueran nuestros propios hijos. Es cierto que nosotros, como ministros de Dios, merecemos el jornal del obrero. Como dice la Biblia, el jornero es digno de su jornal. ¿Sabe por qué estos hombres merecen las ofrendas? Porque trabajan en el Evangelio, trabajan en la obra de Dios, ellos merecen tus ofrendas. Otra razón que son dignos es que no son mendigos. Hay algunos que tienen la idea de que los misioneros son mendigos. Los misioneros son mendigos, solamente vienen a pedirnos dinero. Pero yo les voy a decir que yo no pido dinero de nadie. Yo no pido dinero, y es más, si tú quieres darme alguna cosa, pero no sea ofrenda, a lo mejor te voy a decir, no, olvídalo, hermano, yo no soy mendigo, yo no quiero tus cosas. ¿Por qué quieres andar haciendo actos de caridad conmigo? ¿A poco se te hago un pordiosero? ¿Sí? ¿A poco yo te parezco algún necesitado, cuitado, miserable, que tú tienes que tener compasión de mí? No, yo prefiero trabajar con mis manos que aceptar tu compasión o tus miserables regalitos que me vas a dar porque sientes por mí. Yo no soy un mendigo, y estos misioneros que aunque no están aquí, ellos se representan, yo les voy a representar ahorita en este mismo momento, te voy a decir, no son mendigos, no vienen aquí diciendo, dame por favor un poquito, yo tengo ganas de esto, y tú cuando los hospedas o los tienes en tu casa, tú no ves que te están pidiendo tu televisión, o tu microondas, o tu carro. Y si es así, dinos y los vamos a correr. No queremos mendigos. Y no debe haber mendigos que invocan el nombre de Jesucristo. Yo digo, limosneros espirituales, diciendo, dame, 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 como todos los, aquellos que predican en la radio y en la televisión, que no saben ni siquiera lo que es la dignidad del evangelio y la dignidad del ministerio, y andan pidiendo siempre, envíanos, envíanos, necesitamos tu dinero, queremos tu dinero, envíalo, y tienen anillos en todos sus, sus dedos, y se, manejan carros de lujo, pero así no somos nosotros, ni estos hermanos que predican son así, son trabajadores, no son mendigos, ellos sirven a Cristo y no te sirven a ti, no son tus siervos, no son así, son predicadores, evangelistas, enviados por Dios. Son dignos porque son llamados, son dignos porque son entregados al evangelio. Y yo te aseguro que aquellas personas que han ganado en Cristo, sea en Celaya, o en Guadalajara, o en Zacatecas, o en no sé dónde, en Querétaro, aquellas personas que hemos ganado a Jesucristo, nos son carísimos. Es una cosa de que no podemos abandonarlos. Hay muchas otras cosas que quisiéramos hacer, pero no podemos. Y luego nos van a actuar que si ustedes dan a la obra del Señor, nos están dando regalitos. No debes tú equivocarse en pensar que las ofrendas que dan son regalos. No son dádivas tuyas. Algunos sí quieren darme regalos y yo no sé ni siquiera si los debo recibir, porque yo siento que me están queriendo sentir compasión o darme alguna cosa visible. Hermanos, déjame decirte, yo prefiero trabajar, yo no quiero tus cosas. Hay algunas personas que quieren la de otros. ¿Sabe? Ellos se llaman avaros. Son personas que quieren codiciosos, ellos quieren las riquezas de otros. Por esto compran boletos de lotería. No quieren trabajar por el dinero que tienen. Quieren ganarlo todo a un golpe. Sí, qué fácil sería, ¿verdad? ¿Lo vas a apreciar de veras? ¿Por qué quieres tú el dinero de otro? ¿Por qué quieres tú que el gobierno te dé alguna pensión o alguna cosa? ¿Por qué quieres tú algo regalado del gobierno? ¿Por qué quieres tú que vamos a hacer los impuestos más altos a los ricos para que los pobres vivamos mejor? Así eres tú. ¿Tú quieres vivir de las cosas de otras personas? ¿Quieres tú dejar que alguien te esté regalando y regalando y regalando y regalando? ¿Y tú no quieres tener el orgullo de decir, esto es mío porque yo trabajé, trabajé yo mismo y estoy comiendo mi pan? Yo no estoy comiendo tu pan. Hay algunas personas que quieren siempre ir y que otro lo pague. ¿Cómo es esto? Yo no puedo creer que alguien tenga tan poco orgullo que quiere que otro pague por él. Ahora, quizá yo nunca he sido pobre, yo tengo que admitirlo. Yo siempre he sido rico en cuanto a las cosas de este mundo. La mayoría de ustedes han sido ricos toda su vida también. Yo creo que van a decir que no es cierto porque vemos a los gringos y son ricos. Bueno, déjame decirte, hermano, amigo, ¿tú tienes abuelos? ¿Vives mejor que ellos? ¿Tu juventud fue mejor que tus abuelos? Eres rico. ¿Sí? Eres rico. Hay pobres. Existen pobres. Quizá en este cuarto hay algunos pobres. Algunos son pobres y no es su culpa. Algunos son pobres y no es porque son perezosos. Y no es porque son negligentes. Y no es porque son desidiosos o tontos. Algunos son pobres por malas circunstancias. Hay muy pocos de ellos. La mayoría de los pobres son pobres por alguna tontería que hicieron, ¿no? No quieren aceptar esto, ¿verdad? Porque quieres sentirte pobre. Déjame decirte, yo he conocido a algunos pobres. Yo trabajé 2 años en la Huasteca Potosina. Yo he caminado 6 horas para llegar al a una ciudad, nomás para predicar el evangelio ahí. Y allí ellos están viviendo con nada. Y ellos hasta para tener refrescos ahí en su ciudad, tienen que caminar 6 horas al próximo pueblo. Y ellos ponen 10 cajas de refrescos ahí a su espalda. Y ellos caminan los otros 6 horas subiendo la montaña. Y ahí tienen entonces sus refrescos. Ellos son pobres, pero no lo saben. Ellos piensan que todos viven así. De veras, no entienden que esto es pobreza. ¿Y tú te sientes pobre? ¿Por qué sientes tan pobre que crees que alguien más tiene que pagar por ti? ¿Por qué quieres tú algo regalado? ¿Por qué es la imaginación? Es como si fuéramos tan inmaduros de pensar como los niños, que todo me es regalado. Todo me es regalado, entonces yo quiero regalado. Y tú enseñas a tus hijos así. Todo es regalado, no tienen que hacer trabajos en la casa para poder comer con una conciencia limpia. Ay, hermanos, ¿qué es lo que pasa con los hombres que no saben enseñar a sus niños que nada viene gratis en este mundo? Si viene gratis, viene deuda. ¿O lo crees? ¿Alguna persona te está dando cosas? ¿Te está regalando cosas? No más por amistad, ¿no? No, no lo sabes. Es que no entiendes. Viene una deuda, tú tienes una deuda y estás endeudado y lo vas a estar. Y la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Debes tú comer tu propio pan. Debes tú con un poco de orgullo decir, Dios me va a dar lo que es mío. Como dijo Jacob, yo voy a hacer ahora para mi casa yo mismo. No debes tú vivir de la abundancia de otros. Y si tú eres pobre y estás recibiendo los beneficios de algún programa del gobierno y todo, siéntate un poco de vergüenza. Siente un poco de vergüenza. A veces es necesario. Dios quiere humillarnos a veces. Dios quiere ponernos humildes hasta el polvo. Nos quiere quebrantar y romper hasta que nuestro orgullo se rompe y nuestra soberbia se rompa. Pero debes tú entonces tener un poco de vergüenza que tienes tú que estar pidiendo de otro. Debes tú tener el más grande deseo de salir de este apuro y trabajar y proveer por ti mismo y por los tuyos y no recibir nada regalado de nadie. Pagar tu propio pasaje, pagar la gasolina que te toca, pagar tus propios tacos, pagar tu propia renta, salir y pagar todo lo tuyo y decir, ves que Dios me ha bendecido, yo tengo suficiente, no necesito tu ayuda. Ahora, si esto se te hace soberbia de los ricos, bueno, puede ser, Dios juzgará en aquel día. Yo te estoy dando lo que yo creo es sabiduría. Tú quieres vivir bien delante de Dios, dice, trabaje con reposo y come tu pan. Tu pan. No el pan de otro. No andes tú metiche buscando algún problema con otros. No trabajando, no haciendo lo tuyo. No seas niño para siempre. Ni siquiera sé dónde estaba yo en mi mensaje. Ya me fui buscando uno de esos conejos famosos, ¿verdad? Bueno, a ver si se le atiné. Estos hombres son dignos de tus ofrendas porque ellos trabajan en la palabra. Dice la Biblia, son dignos de doble honor, doble dinero, por si tú no entiendes. Doble diezmo, cuatro veces el diezmo. Yo no sé cómo tú quieres adivinar lo que Dios quiere de ti, pero estos hombres que trabajan en la palabra, ellos se sirven en la oración, como dijeron los apóstoles, nosotros vamos a ministrar en la palabra y en oración. Y yo te digo, ellos sí lo hicieron. Trabajaron en la palabra, se hicieron expertos en las disputas, ellos sabían meditar y adorar a Dios, llegaron a conocer las cosas de Dios, ellos se hicieron lo que tenían que hacer para guardar, para hacer bien su oficio, y no lo podían haber hecho si 12 horas por día tenían que proveer su sustento. Por esto Dios lo ordenó así. Estos hombres son dignos porque saben velar, saben orar, saben ayunar, saben leer la Biblia y entenderla, saben responder a los herejes, saben predicar en la calle, porque lo hacen profesionalmente. ¿Se te hace poco esto? No estás pensando bien. Todos ustedes que predican 2-3 veces a la semana deben aspirar a este gran privilegio de predicar todos los días, varias veces al día, y orar entre tanto, y estudiar la Biblia todo el día. Muchos de los ministros, y yo predico a ustedes, los que están y los que no están, que andan de tiempo completo, ustedes menosprecian este gran privilegio en poner tu día en la meditación y oración y ayuno y lectura de la Biblia. ¿Piensas que es algo indigno que tú vas a estar durante el día sentado leyendo tu Biblia? Algún hermano va a decir, es perezoso. Se siente en la casa leyendo su Biblia. Pero ignorantes, ¿no vieron ustedes lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo? que toda la noche está orando y en el día estaba durmiendo. ¿Qué hubieran dicho acerca de Jesucristo? ¡Perezoso! Hubieran dicho, él duerme hasta mediodía, sin estar siquiera considerar que toda la noche estaba en la montaña orando. Y la razón que él estaba durmiendo mientras sus discípulos estaban ahí con los en el barco tratando de combatir contra el viento, él dormido, ¿por qué? Había orado toda la noche. Ustedes que son ministros, especialmente de tiempo completo, no deben menospreciar que Dios quiere que te pongas en paz y soledad de vez en cuando, casi todos los días, para estar meditando sobre Él y que Él te hable y que Él te muestre y que Él te mueve. El único trabajo no es con los músculos y el sudor y la fuerza. A veces es muchísimo trabajo la oración y el ayuno y velar por las almas de otro y la meditación sobre la palabra de Dios. ¿Tú vas a quejarte porque algún misionero, algún pastor, algún predicador se ocupe en cosas espirituales? Yo conozco cristianos que son capaces de criticar a los misioneros porque son perezosos, dicen. Yo no conozco uno perezoso. Yo conozco varios. Bueno, yo estoy mintiendo en un sentido. Yo conozco misioneros perezosos de otros grupos. Yo digo la verdad, yo los conozco y yo sé que son perezosos. Yo no voy a decir quién ni cuál grupo y no me importa. Dios será su juez, yo no lo soy. Pero del grupo nuestro, de todos los que yo conozco, yo no los conozco perezosos. Si fueran perezosos, yo los denunciaré. Si yo me pongo perezosos, me van a denunciar a mí. Oh, mis compañeros en Morelia no me dejan ser perezoso. Nunca me sueltan. No, me forzan a hacer todas las cosas. Y si ellos empiezan a poner un poco perezosos, pues yo también empiezo a regañarles. Pues, ¿qué pasó? No lo son. Son trabajadores y ellos saben leer la Biblia y lo han leído muchas veces. ¿Crees que es poca cosa esto? Estos hombres son dignos de tus ofrendas, aunque no te caen bien. Aunque si no te llevas bien, son dignos de tus ofrendas. Y si ellos no, ¿quién es? Ay, hay una buena pregunta. Hay una buena pregunta. Si ellos no, entonces ¿a quién? Porque no puedes dejar de dar. No vas a decir, no, porque estos no lo merecen, entonces no voy a dar a nadie. Oh, pues tonto. Si estos no lo merecen, pues tienes que dar a alguien que sí lo merece. ¿Quién? Si no vas a soltar tu dinero para sostener a estos misioneros y que los sostengas bien, con buen sueldo, con buen jornal por su trabajo, para que no anden con ropa de segunda. Que no anden ellos siempre tratando de averiguar cómo van a pagar la renta. Hay algunos que piensan así, que el misionero, el pastor de tiempo completo, debe vivir bien pobre. Sí, porque así deben ser, ¿no? Porque tienen esta idea de cómo los curas, pues que son muy, muy pobres los curas, ¿verdad? No tienen nada. Nadie se ríe. Ay, alguien se rió. No, ellos quieren aparentar que no tienen nada. Pero tienen esta idea de que si alguien tiene algo, entonces no ama a Dios. ¡Qué tontería! ¿Tú vas a querer entonces que gente como Pablo y Pedro y ellos tienen que preocuparse por sus niños que van a comer hoy? Mira, qué sinvergüenza eres tú si este pensamiento ha pasado por tu mente. Si una sola vez has pensado tú que el predicador, el pastor, debe ser pobre, debe ser un poco oprimido, un poco apretado, para que no se siente libre, o descansar con un poco de seguridad, que él no tenga su propia casa, que no tenga su propio carro, que ni siquiera tenga ropa nueva, o algo así, que su esposa no tenga sus cosas bonitas en la casa, si tú piensas que deben sufrir los misioneros y los ministros de Dios, tú eres el culpable. ¡Tú eres el malo! ¡Estos hombres son dignos de vivir bien! Y yo sí te digo, lo digo muy interesado, porque yo creo que yo soy digno de vivir bien. Yo creo que tú eres digno de vivir bien. Yo espero la prosperidad sobre todos ustedes. Yo no estoy buscando o esperando que ninguno de ustedes reciba lo que merezcan. Yo quiero que reciban la bendición, y mi oración es que prosperen y que tengan todo lo que necesitan, y la salud del cuerpo, y el dinero que tengas, que necesitas para pagar la renta y dar a tus hijos una buena educación, y que se visten algo un poco bonitos para que no sientan la vergüenza de su propia familia cuando van a la escuela. Yo pido esto para ustedes, y sus pastores desean esto para ustedes también. Ellos te dan consejos para que tú vivas bien y prósperas y que todo te vaya bien y nada te vaya mal. Están buscando tu bien, pero tú das la vuelta y piensas que los pastores deben vivir pobres. Deben hasta mendigar su pan para que vengan a tu casa y digan, oye, ¿me puedes prestar algo? Y tú sientes como un gran hombre. Claro que sí, pastor, prestar algo. Sin vergüenza. ¿Por qué tiene que pedir prestado? Porque no le hayas ofrendado. ¿No sabes lo que Dios va a hacer con los cristianos mezquinos? ¿No entiendes tú lo que es la irritación de Dios? Que Él empieza a sentir un poco mal en contra de ti porque eres tan sinvergüenza en cuanto a sus ministros. Es increíble para mí la actitud que algunos cristianos tienen para con los pastores y para con los misioneros que son enviados. Los quieren humildes. Los quieren apretados. Los quieren un poco duro, difícil. No quiere que tengan demasiado bonito. ¿Por qué? No quieren que sean avaros. No quieren que tengan mucho. No están pensando bien, hermanos. Eso sí está mal. Hay otra razón. Yo pienso, muy buena razón dar tus ofrendas a los misioneros y a los pastores que predican el Evangelio y que velan sus almas. Yo creo que hay muy buena razón que estos hombres reciban muy buen dinero. Y si ustedes escuchan lo que estoy predicando y obedecen al Espíritu Santo en esta cosa, yo no voy a ser ni un cinco más rico, porque no me lo van a dar a mí. ¿Sí me explico? No me pueden acusar de estar diciendo esto de interés. Estos hermanos, si reciben buenas ofrendas de ahora en adelante, y ojalá que sí, pero si ellos lo hacen, no me lo van a compartir. Esto no me va a beneficiar nada, y difícilmente pueden ellos predicar esta cosa porque ustedes son duros de corazón. Así son los hombres, así somos nosotros de naturaleza. Somos duros de corazón y fácilmente pensamos lo malicioso y lo vil y lo malo. Fácilmente nosotros estamos sintiendo la malicia en contra de alguien. Así que ellos no lo pueden decir, pero yo sí puedo. Yo te voy a decir, hermanos, que el Evangelio debe ser sostenido por tus ofrendas. Sencillamente, hermanos, no solamente es digno el Evangelio de ser predicado, y son dignos estos ministros. El Evangelio debe ser predicado porque hay una necesidad de obreros de tiempo completo. Déjame explicarte esto, hermanos. Existe la necesidad de obreros de tiempo completo por muchas razones. Y para tratar de ser breve, yo no quiero entrar en detalles, hermanos, pero la necesidad de tiempo completo se ve. Primeramente, Dios lo quiere. Es necesario. Si Dios lo quiere, es porque es necesario. Piensa en que Jesucristo fue de tiempo completo. Él era carpintero por muchos años. Probablemente desde los 12 años hasta los 30 años, él era carpintero. Él sabía trabajar, pero llegó el día de su ministerio y él tuvo que predicar de tiempo completo. ¿Por qué? La obra era grande. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y si tú crees que lo podemos hacer con tiempo parcial, de vez en cuando, unos grupitos saliendo así, ¿crees de veras que podemos hacerlo? Vas a ver que no es así. Yo no conozco ninguna iglesia que fue hecha por obreros de tiempo parcial. Hay algunas iglesias que creen que ellos tienen mejor método que todos los demás. Digo, que toda la Biblia. Piensan que ellos tienen el método mejor. Lo que van a hacer es que no quieren sostener a los misioneros. No quieren enviarlos para que prediquen de tiempo completo. Lo que van a hacer es que les van a imponer las manos y patearlos fuera de la puerta y decir, trabaje donde vas y vamos a orar por ti. sinvergüenzas? ¿No sabes que Dios dijo el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio? Y la razón es porque para establecer iglesias y predicar se necesita obreros de tiempo completo. Se necesita. ¿Dónde están las iglesias empezados con gente que nomás llegan y trabajan toda la semana y pueden predicar los domingos? ¿Dónde están las iglesias así? Algunos pastores se jactan de que ellos empezaron una iglesia trabajando de su lado. Pero hermanos, estos pastores son muy escasos. La gran mayoría de los pastores que tienen que hacer así no pueden empezar una iglesia empezando de nada. ¿Dónde están estas iglesias? Muéstrame. Algunos hermanos aquí han empezado una iglesia no más yendo fines de semana una que otra vez al mes. ¿Dónde están estas iglesias? Yo los quiero ver. No, nadie levanta la mano, nadie puede decir que han empezado una iglesia predicando fines de semana. ¿Sabes por qué? Porque requiere obreros de tiempo completo. Alguien que esté allí, alguien que esté labrando, alguien que está velando y orando e invirtiendo todo su tiempo y energía y deseo y oraciones para establecer esa iglesia. Es necesario. Ah, también la relativa importancia del Evangelio en comparación a cualquier otro oficio. Piensa, compara el predicador del Evangelio con el doctor. Tú dices, bueno, yo creo, pues que el doctor es muy importante. Yo te aseguro que el predicador del Evangelio es 10 veces más importante que el doctor. Como yo lo he dicho antes, lo voy a decir otra vez, todos los doctores son fracasos. Todos los pacientes mueren. Todos. ¿Cierto o no? Todos los pacientes mueren, todos los doctores son fracasos. Están ellos tratando de ayudarte en algo que no va a funcionar al final. Ni modo, van a darte un poco menos dolor, un poco más de vida, y es todo. Ah, pero el predicador del Evangelio te va a dar vida en una luz inaccesible para toda la eternidad. Te va a dar vida eterna, te va a explicar grandes cosas, no solamente que te van a bendecir a ti y a tu cuerpo físico ahorita, que será mucho mejor que cualquier médico puede hacerte, si ellos te quitan tus vicios y tus malicias y tus maldades y tus amarguras y tus odios, si quitan estas cosas por el Evangelio, tu vida se alargará mucho más que cualquier médico puede hacerlo. Y además van a beneficiar tu esposa, van a beneficiar tus hijos, van a beneficiar tus nietos y tus bisnietos hasta el fin del mundo. El doctor es menos importante que el predicador del Evangelio. Pero ¿cuántos aquí quieren hacer que todos los doctores sean de tiempo parcial? No, tendrán que trabajar en otra cosa para que sean doctores solamente de domingo. No, nadie va a pensar así. Piensan que el doctor es muy digno de tener un oficio de tiempo completo, hasta tener una oficina, hasta tener sus libros, hasta una librería grande de todos los libros técnicos que necesitan leer y tener suscripciones a las revistas más modernas, y quieren que tengan televisiones y aparatos y computadoras y carros buenos, y están dispuestos a sacar 200 pesos cada vez que van a visitarle. Y están muy agradecidos cuando salen y sienten un poco mejor. Pero a los predicadores dicen, no, a ellos no, yo no creo, ¿por qué necesitamos estar sosteniendo a ellos? Yo creo que deben hacerlo de tiempo, parcial, de vez en cuando, cuando se terminan de todo lo demás, pueden ellos negligir a su familia y entonces predicar. No, la relativa importancia del Evangelio demanda. El predicador del Evangelio es más importante que el doctor, más importante que el abogado, más importante que el tránsito, el policía judicial, el presidente, el que tú digas. Es más importante. Ellos deben entonces tener su profesión, su oficio para ponerse bien en ello. Bueno, hay muchas más. Yo no voy a seguir. Yo nomás te digo también una cosa más en este punto. Hay una gran importancia a la responsabilidad. Quiero decir, uno que predica fines de semana, un fin de semana se siente un poco enfermo, no va. ¿Quieren un doctor así? No, es que no me sentí bien, no abrí el consultorio hoy, ni modo. Sufres otro día, otros tres días, otras semanas. Piensa en la importancia de responsabilidad. Necesitamos hombres que se entregan completamente para que al final y al cabo tienen que decir, yo soy responsable del evangelio aquí. Me toca a mí estar siempre. Oh, mira, si nosotros dependiéramos de la gente de tiempo parcial para llenar la iglesia. No, pero el pastor tiene que estar ahí todos los días que se abre, que hay reunión. Todas las veces. ¿Tú estás todas las veces? Algunos a veces se quejan de cómo yo canto las canciones ahí en Morelia, lo que sea. Pero ellos son las personas que no cantan. ¿Cómo es posible? Sí, yo canto cada estrofa, cada palabra, cada coro, cada cosa. Y yo toco la guitarra y lo hago lo mejor que puedo. Y yo ni siquiera tengo el tiempo de respirar a veces. Para que se cante bien. ¿Y sabes por qué? Yo soy responsable. Sí, si yo dejo de cantar y la canción se va muriendo, ¿a quién le toca la responsabilidad? A mí. ¿Y ahora qué pasa cuando la iglesia en Celaya no sale bien? Todos empezamos a mirar, ¿dónde están los responsables? ¿Tú crees que no es importante que haya alguien responsable? Alguien que diga, no puedo yo decir que le toca a él, ni a él, ni a él. Tiene que tocarme a mí. Me toca a mí hacerlo. Aun si es a medianoche, aun donde, cuando sea, o como sea, o cuánto me causa sacrificio, yo tengo que hacerlo. Por eso ustedes, peones que están trabajando por un patrón, deben dejar de quejarse en contra de tu patrón. Tu patrón va todas las veces y él es responsable. Y tú irresponsable. Él merece toda la ganancia y tú mereces tu sueldo miserable. Tú que eres peón y que trabajas y no tienes que hacerlo, tú sabes, pues si sientes mal, no vas. Nosotros trabajando una vez, haciendo una construcción, y estábamos pagando unos obreros, y si empezaron a faltar, ¿qué pasó con este obrero? No, es que se emborrachó el domingo y no vino el lunes. Ándale, el martes no vino. Ándale, ¿qué vamos a hacer? Preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Otro llegó diciendo, yo quiero trabajo. Ándale, ven mañana, vas a trabajar. Y ahí está el miércoles trabajando con nosotros. Viene miércoles en la tarde, el primero. Y decimos, ¿qué te pasó? ¿No estabas aquí ni lunes ni martes? Sí, ¿pero qué? Aquí se hace siempre, así nos dijo. Así se hacen los trabajadores aquí. No quita su trabajo por esto. Pero nosotros sí. No llegas ni lunes, no llegas ni martes. Llegas a la tarde el miércoles y quieres tener tu trabajo. No, con razón son los peones y nosotros los patrones. El patrón trabaja, él sabe que estar ahí, él tiene la llave. Tiene que abrir. Los que son responsables son los que hacen el trabajo verdadero. Hermanos, el evangelio necesita quienes se responsabilicen por ello. Sin embargo, todas estas razones no hacen dadores alegres. Lo hemos comprobado tantas veces. Son buenas razones estar dando. Buenas razones dar. Pero hermanos, este tipo de predicación y estos pensamientos no son lo que produce dadores alegres. Yo he visto dadores alegres, yo los conozco. Yo digo, estas personas son benditos del Señor, son avivados, son entregados. Yo veo, yo los he visto, yo los conozco. Yo puedo decir, y algunos de ellos ustedes conocen. Los han conocido, pero ellos no publican sus bendiciones ni su fe. Yo te digo, ustedes los conocen y ellos mismos han demostrado lo que es este ser entregado al evangelio. No han contado sus bienes, los suyos. Lo han entregado y con ganas de dar más. Y si tú no lo has sentido, es porque no has entendido estas próximas cosas que te voy a decir. Ah, dador alegre, decimos. Dador alegre, Dios ama el dador alegre. ¿Qué dice esto entonces del dador triste? ¿Que Dios no lo ama? ¿Es posible que Dios no ama al dador triste? Sí, hermanos, no se chiven. Dios no ama el dador triste. Tú dices, no, Dios ama a todos. Cuidado, hermano. Dios odia a muchos. Cuidado, yo sé que tú dices, no, Dios dice, ama al mundo. Pues no seas tan cerrado en tu pensamiento, hermano. Dios dice que Él ama al dador alegre, quiere decir que Él no ama igualmente el dador triste. Quiero decir que muchos de ustedes no gozan del amor verdadero de Dios, ese amor profundo que Él tiene para algunos. Ah, dador alegre, hermano. La primera cosa que hace un dador alegre, hermanos, la primera cosa que produce dadores alegres en esta iglesia va a ser igual como lo fue en la iglesia en San Antonio, y ustedes son, muchos de ustedes son fruto de ese fanatismo que ellos sintieron en aquel entonces. Y yo de veras tengo mi ministerio por esto, porque enviaron 10 misioneros y todas sus familias, y eran solamente 50 personas en la iglesia. Difícil de creer. Hemos nosotros estudiado los libros con los diáconos, tratando de ver cómo es posible. Estas personas no eran ricos, pero todos eran dadores alegres. 50 personas, 50 adultos en la iglesia sostuvieron a 10 familias y sus hijos y sus esposas, y ya por más de 20 años. Una iglesia, una quinta parte del tamaño de esta iglesia. ¿Cómo es posible que lo han hecho? No me explico, hermano, pero yo sé el poder de un dador alegre. La primera cosa que produce dadores alegres es un verdadero menosprecio de las cosas de este mundo. Y todos aquellos dadores alegres que yo he conocido habían llegado a la madurez de odiar las cosas de este mundo. No me lo crees, ¿verdad? ¿Crees que hay alguien así que sabe odiar, sabe menospreciar, de veras despreciar las cosas del mundo? Que ven una televisión nuevo y le da asco. Grande y bonito y dice, no, pues, ni siquiera interesado. Ven un carro nuevo y dice, no me interesa. Prefieren dar su dinero a Dios. Lo he visto, hermanos. Esto sí existe. Y si tú no llegas a entenderlo y tenerlo, nunca vas a ser un dador alegre y nunca serás tú productor de lo que ellos han hecho. No puedes ser igual y tú no tendrás las mismas cosas cuando Dios te empieza a dar sus galardones. ¿Por qué no has aprendido a ser dador alegre? Porque amas demasiado este mundo y las cosas que hay en este mundo. Tú estás tan preocupado por tu televisión nuevo, tu carro nuevo, tu casa bonita, que vas a encarrar aquí, vas a poner esto acá, y tienes toda tu importancia en tu hacienda tan pequeña, y que debe darte asco que sea tan temporal y tan pequeño y tan sucio y tan malo. Pero tú estás enamorado con tus cositas. Y tienes tanta envidia de los que tienen más grandes cosas. Tanto deseas tú. Tú ves a otro hermano y él tiene una de estas camionetas grandes de modelo nuevo y dices, yo quiero uno así. Y tanto hasta, si no puedes comprarlo ahorita, empiezas tú a envidiar al hermano. El hermano tiene uno así, él tiene uno así. Yo, ¿cómo es posible que Dios no me da así? Y empiezas tú a quejarse. Y cuando tiene el día de dar tus ofrendas, llega tu quincena y casi no lo puedes soltar. Y si lo haces por deuda, es como que te duele hacerlo. Dadores alegres, hermanos. ¿No has aprendido tú? ¿Tú no pensaría que una persona que no ha sido acostumbrado a tantas cosas bonitas en su vida? No estamos hablando de gente rica que desde chiquitos tenía sus Nintendos de último modelo y que todo esto y fueron consentidos toda su vida. Estas personas serían más maduras y sabrían el poco valor que tiene una hacienda, como Bernabé, que pudo vender todo y dárselo a Dios. Como todos aquellos que estaban tan entregados que no les importaba ni un comino su hacienda, sus cosas y las cosas que otros tenían. Yo me acuerdo en mi tiempo tan fanático, tan celoso de joven, yo me acuerdo tan bien el asco que me daba mis cosas. Yo desde chiquito había coleccionado monedas americanas, antiguos, de plata, de todo tipo, antiguísimos, era de mucho valor. Yo estaba comprando y coleccionando, y una vez una viuda que había desde que se casó en 1910, y desde ese día había, ellos eran inconversos en aquel entonces, ellos tomaban cerveza en latas, latas de fierro, no de aluminio, aquel entonces no lo tenían, pero lo tenía en latas, esta cerveza, y cada vez que tomaban una, la pusieron sobre unos estantes, y cada día de que ambos trabajaron, no tenían niños, cada día que regresaron de su trabajo, tomaron todas las monedas de su bolsa y los pusieron en esas latas. Y cuando ella aceptó a Cristo y nos oyó predicando, bueno, nos oyó la predicación, yo era chavo en aquel entonces, 11, 12 años, 13 años quizá, ella supo que yo tenía una colección tan miserable y humilde de monedas. Ella dijo, oye Memo, ven a mi garage, yo tengo una pared entera llena de monedas. No sé lo que hay en esas cosas, pero si hay algo que tú quieres, tú me lo puedes comprar al precio de la plata. ¿De veras? Yo llegué, vacié todas estas cosas, cajas grandes de monedas de plata, de cuarto de dólar y de medio dólar y de 10 centavos, tantas cosas, y yo empecé a sacar, y te sacaba yo tantas cosas, era yo como esos riquísimos que andan cantando sus monedas, ¿no? Y yo trabajaba día y noche y por muchos meses tratando de comprar las que eran de valor. Y los compré todos al valor de la plata, que era 10% más que su valor de la cara. Yo tenía una colección de envidia de algunos ricos. ¿En serio? Y yo amaba esa colección más que todo lo demás. Yo la coleccionaba, yo tenía libros, yo entendía toda esta cosa. Pero cuando Dios agarró mi imaginación, cuando yo vi la vanidad, cuando mi abuelo murió y yo empecé a ver que yo también iba a morir y estas cosas no valían nada y no solamente me eran vanidad, sino que también me eran aflicción de espíritu. Me molestaba en mi corazón que yo estaba teniendo estos miserables tesoros aquí en la tierra, solamente monedas de plata que no tenían valor verdadero. Vendí todo. Y lo regalé a los misioneros. ¿Sabes? Era un gran alivio. Una libertad que no puedes creer. ¿Cómo uno puede volar encima de toda la creación y decir, mira, estoy libre? Libre de esta avaricia, libre de este visión tan pequeño y corto y angosto de ver cositas que eran de mucho valor. Y muchos otros decían, ¡qué tonto! ¡Lo vendiste! ¿Cómo es posible? Oh, hermanos, si pudieran agarrar esta cosa, si pudieran ver qué tan miserables son tus ambiciones, qué tan poquitas son. Este carro nuevo en 10 años es carcacha. ¿No sabes? Yo no puedo creer, en mi opinión, ahorita no puedo creer que alguien compre un carro nuevo. Se me hace un desperdicio de dinero. En el primer año pierde 30% de su valor. Solamente por el olor quieren. Es nuevecito. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Tú quieres hacienda? ¿Quieres casa más grande? Quizá de 4 pisos, 5 pisos, yo no sé, alberca atrás y todo esto. ¡Qué miserables son tus ambiciones! ¿Qué quieres tú? ¿Hacienda? ¿Quieres tú una granja grande? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Nuevas máquinas para tu negocio? Yo no sé. Quizá hay algún logro en lo que estás buscando. Quizá es una cosa humilde, que solamente quieres hacer lo correcto. Pero déjame decirte, hermano, si ahí está tu gusto, si ahí está tu amor, si ahí está tu visión, si ahí está tu ambición, ¡oh, qué miserable eres! ¡Qué pobre! ¡Qué cuitado eres! Aprenda a odiar este mundo. Es solamente peso y aflicción de espíritu. Lo vas a cargar hasta el día que tú mueres y no lo vas a querer soltar aún entonces. No sabes que es todo pobreza y miseria este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tú ves que otro hermano tiene alguna cosa bonita y tú empiezas a desearlo. Oh, hermano, regáñate. Estás viviendo para polvo. para oxidación solamente, para miserables juguetes de niños. Tú no eres más maduro que aquel niñito que ve una troquita pues de plástico, y ah, qué bonito, y hasta otro niño quiere jugar, ahí están peleando sobre un juguete de plástico. Así eres tú. Aprende a odiar este mundo. Tú sabes que la Biblia dice que hay tesoro en el cielo. Ja, tesoro en el cielo. Dice la Biblia que Dios da este tesoro en el cielo a los que le ofrendan. ¿Tienes dudas? Muy pocos amenes. Muy pocos, sí, es cierto, hermano, es cierto. Estos tesoros en el cielo se da a los que ofrendan a Dios. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice Jesucristo, lo dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir. Regresando a 2 de Corintios capítulo 9, el primer versículo que leímos, el versículo 6, dice: esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Déjame decirles, hermanos, que Dios obedece este principio exactamente como los hombres lo obedecen. Algunos de ustedes piensan que la manera de ponerte rico y hacerte todo próspero y las cosas van bien es que nunca sueltes ni un cinco. Así tienen la imaginación que los que son más prósperos y más ricos son los que nunca sueltan. Pero yo no lo he visto así, hermanos. Y es más, la Biblia dice que si tú fueras más liberal, otros serán más liberales contigo. Dice, dad y se os dará. Es un principio que trabaja en cualquier cultura. Si tú eres fácil de dar a tus amigos, ellos serán fáciles de dar a ti. Si tú eres mezquino, cuando tú necesitas, serán mezquinos contigo. ¿Y a poco si son los hombres así, que somos nosotros malos de naturaleza, malos de grano? ¿Y si somos nosotros así, si nos portamos así, que los liberales, ellos son muy confiados, y si reciben ellos mucho? Ah, mira, lo hemos visto tantas veces. ¿Vas a pensar que Dios no es así? ¿Crees tú que puedes dar a Dios y Él se lo va a olvidar? ¿Crees tú que no hay alguna bendición grande en dar algo a Dios, de veras? La segunda razón, hermanos, que yo creo que causa dadores alegres es esto, de que tú aprendas este principio, que lo que tú das a Dios, Él lo redunda a ti tantas veces que no puedes tú contar las bendiciones que Él da. Ahora, esto es un poco peligroso quizá, porque hay algunos que dicen, bueno, si tú das a Dios, es como una inversión. Si tú das a Dios un dólar, Él te da 10. Si tú das a Dios 10 pesos, Él te da 100. Y piensan que es una buena inversión y van a salir ganando mucho dinero. Son muy crédulos estas personas que andan creyendo esto. Déjame decirte, si tú ofrendas a Dios, lo más probable es que vas a ser un poco más pobre que si no, en esta vida. Pero déjame decirte que pobreza no es siempre maldición. Y déjame decirte que riqueza no siempre es bendición. Yo quiero que lees en Primera de Reyes, capítulo 18. Disculpe, 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes, 17. Versículo 8, dice así: y fue a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Ah, mira, había obreros de tiempo completo en tiempos de Elías, desde tan viejo. No te quejes, hermano. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo serojas. Y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía dos serojas para entrarme a aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Déjame decirles algo aquí, hermanos, quizás saben ya la historia. Esta mujer viuda estaba preparándose a morir, porque era un tiempo de mucha dificultad. No había llovido en varios años, y muchos estaban muriendo. Las vacas en los campos estaban muertos. Ellos no podían sacar agua de los pozos. Ellos no podían regar a sus sembrados. Ellos estaban muriendo por miles. Y aquí una viuda, ella tenía solamente una tinaja y un poquito de harina, solamente un bocado de harina, un poquito de aceite, solamente, y ella tenía suficiente para una comida más. Y viene el predicador de tiempo completo y dice: haz para mí primero, dice Dios. Haz para mí primero. ¿Crees que si ella da a él primero se va a enriquecer? ¿Crees que esta viuda desde entonces en adelante era rica? No. Ellos vivían del fondo de la tinaja todo lo demás de su vida. O por lo menos hasta que llovía. Ellos vivían del fondo. ¿Crees entonces que si ella daba ese bocado de pan al pastor primero, al predicador primero, al evangelista primero, al misionero primero, crees que si ella lo da a él, ella se llenó entonces la tinaja para que se siente seguro y dice: mira, está llena la tinaja, ahora tengo mucho? ¿Crees que esto es lo que pasó? No, hermanos. Todos los días había un bocado ahí abajo, suficiente para comer ese día, y se estaba vacío otra vez. Pero ahora déjame preguntarte, ¿valió la pena? Piénsalo. Mientras ella daba al predicador primero, Dios le daba a ella suficiente para comer, no solamente al predicador, sino a ella y a su hijo, hasta que se acabó el problema. ¿Ves? La bendición de Dios vale más que riqueza. Si ella hubiera tenido la tinaja completamente lleno, hubiera muerto de hambre en el siguiente año. Eso sí es cierto. Hubiera muerto de hambre en el siguiente año, aun si él hubiera llenado la tinaja. Y si ella hubiera puesto un poco mezquino con el obrero de Dios, si ella hubiera dicho: no te voy a dar a ti primero, ¿por qué le voy a dar a ti primero? ¿Quién eres tú para pedirme esto? Yo soy una viuda, este es mi hijo, yo prefiero a mi hijo que a ti, yo voy a dar a mí y a mi hijo, y que tú mueras con los infieles. ¿Qué hubiera pasado con ella? Ella hubiera sido profetisa, hubiera muerto en unos cuantos días. Pero ella supo que Dios es fiel, el que prometió sabe bendecir, aquel que el que dio la lluvia en tanta abundancia en todo el mundo, el que lo escasea, el que da pan al que siembra, el que da tantas cosas a el que da miel a la abeja, el que da los gusanitos a los pájaros, el que sabe dar de comer a los pájaros y a los peces, ¿a poco no puede cuidarte? ¿a poco me vas a decir que vale la pena ser mezquino con este Dios de quien trae todos los perfectos dones? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto de las Padre de las luces. Esto dice la Biblia, y tú vas entonces a decir a Dios, no me interesa esto, yo voy a cuidar a mí y a los míos. Tú sabes que cuán poquito viento de maldición puede venir y quitar todo lo que tú estás confiando. No requiere Dios un torbellino. Una pequeña mala onda de Dios se acaba toda tu prosperidad, toda tu riqueza. Puede traer abajo toda la nación. Una pequeña mal humor de Dios. Vale la pena tener la bendición de Dios, hermanos, aun si no te hace rico. Y Él no te va a hacer rico, hermanos. Lo siento. Yo creo que hay algunos ricos que Dios ha hecho rico, y dice la Biblia que deben aprender a echar mano a la vida eterna. ¿Tú no crees que es cierto tú que eres rico, tienes muchas cosas que Dios te ha dado, alguna capacidad? Ah, dice Juan Wesley, aquel predicador en los campos, menospreciado. Él dijo, gane todo lo que puedes ganar. Ahorre todo lo que puedes ahorrar. Y regale a Dios todo lo que puedes regalar a Dios. Tú debes trabajar duro. Si tú eres un trabajador y tienes algún don, no debes desperdiciar tu don. Tú tienes alguna capacidad de ganar buen dinero, gánalo, hermano. Dios no está en contra del trabajador que sabe hacer bien su oficio y gana buen dinero. Dios no quiere que seas perezoso o negligente. Él quiere que trabajes, y Él no tiene nada en contra de los ricos. Si tú no estás ganando todo lo que puedes y dando a Dios todo lo que puedes, estás siendo negligente, hermano. Pero déjame decirte, si tú piensas hacerte rico por estar dando a Dios, no, hermano, estás equivocándote. Pero lo que sí recibes cuando das a Dios es su bendición. Es como un pabellón de gloria. Algo que Dios dice, no le tocas. Tú sabes que un rico puede perder, puede estar en la misma condición que tú. Digamos que él gane lo doble de ti. Y su hijo enferma, y él va a gastar todo lo que tiene para sanar este hijo. Entonces, ¿de qué le sirvió ser rico? ¿Ves? La bendición de Dios vale más que la riqueza, ¿no? Porque si Él te guarda a ti sano, entonces es lo mismo que darte mucha riqueza. Es la misma cosa. Sí, sí, si tú eres rico y tienes suficiente y compras un carro nuevecito, tú puedes estar pagando a mecánicos día tras día, tras día, tras día, mecánicos, y tu coche parado, y ellos no van a saber. Yo sé, lo he experimentado, es cierto. Tú puedes ganar todo lo que tienes son mecánicos con un carro nuevecito. Ah, lo hemos visto tantas veces, y puede ser que tengas tú una carcacha que las puertas ya casi te están cayendo, y tienes hasta llantas que casi no tienen hule, y todos están riéndose, mira cómo se viaja, pero cada vez que levantas en la mañana, le das vuelta y empieza, y te llega, y llegas tú a tu trabajo, y haces todas tus cosas, y cuando sales, y te llega otra vez a la casa, y tú sales a la casa, y aquel rico con su carro nuevo es al lado de la carretera, y rumbo a Acapulco. ¿Y qué, hermano? La bendición de Dios vale mucha riqueza. Y lo que Dios ha dicho es que el que siembra escasamente, segará escasamente. Pero el que siembra en bendiciones, segará en bendiciones, dice la Biblia. Una buena razón que tú debes dar alegremente es porque hay grande bendición cuando tú aprendes a dar a Dios. Cada cosa que tú sueltas a Dios, tú estás invirtiendo en un gran banco de bendición. Y tú no sabes qué tan grande es el banco de bendición que Dios tiene ahí en el cielo, y que Él está nomás tirándolo como si fueran gotas de agua todos los días de tu vida, y mueres en paz, mueres con tus hijos a tu alrededor, todas las bendiciones. Dice la Biblia, si no eres fiel en las riquezas malas, ¿quién te va a encomendar las verdaderas riquezas? ¿Sabes cuáles son las verdaderas riquezas? Son las que Dios derrama del cielo. Y tú los puedes tener si tuvieras la visión, abrir los ojos y ver. Yo voy a dar al hombre de Dios primero. Y Dios dice, ah, mira, este da al hombre de Dios primero. No le va a tocar ninguna maldición. No le va a tocar ninguna mala suerte. Tú vas a ver que este hombre va a ser bendito en todas sus obras. ¿Por qué? Porque saben dar con alegría al hombre de Dios primero. Una razón más, y con esto yo termino. Juan capítulo 12, en el versículo 3. Juan capítulo 12, en el versículo 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Ah, déjame decirte, hermano, que si tú puedes aprender este gran misterio, esta grande verdad, ojalá que lo aprendamos todo esto hasta que se arraigue en nosotros, que dice la Biblia que con estos grandes dádivas que nosotros damos de mucho precio, que lo desperdiciamos sobre su cabeza y lo damos a Dios, es la manera de adorar a nuestro Señor Jesucristo, y Él es muy agradecido con ello. Yo pienso en esta María que tenía un vaso de líquido mucho, muy precioso, algo de mucho valor, y ella lo rompió y lo derramó sobre él, y ella lo limpió, y ella estaba adorándole. Y mientras los otros estaban diciendo, ¡qué desperdicio! Y Dios está diciendo, no es desperdicio, fue echado sobre mí. ¿Tú quieres reservar tus cositas para dar al misionero cuando tiene necesidad? ¿Cuántas veces algún hermano me ha dicho, oye hermano, el día que tú necesitas algo, nomás llámame. Yo estoy aquí por ti. Si tú necesitas algo, llámame. Nunca me da nada. No me sostiene, no me da ofrendas, no le conozco, ves, de ninguna manera, económicamente no me da nada, pero hasta es capaz de llegar conmigo y decir, oye hermano Memo, yo sé que estás haciendo buen trabajo. Cuando tú necesitas algo, llámame. Yo estoy a tus órdenes. No, hermano, yo necesito 4 llantas ahorita. ¿Cómo estás? No quiere dar 4 llantas ahorita. Quieren sentirse gran hombre porque está ayudando al hombre de Dios. Cuando me necesitas, pídame. Yo seré tu patrón. Tú serás mi mendigo. Es exactamente lo que están pensando. Así algunos de ustedes piensan, están pensando, oye, Juan, si necesitas algo, alguna vez, yo soy tu amigo, yo soy tu patrón, cuando tú necesitas algo, dime. Pero no están dispuestos a anónimamente tomar una bolsa y escribir ahí su nombre y decir, lo estoy derramando sobre la cabeza de Jesucristo. Para que sepan adorar a Dios. Muchos de ustedes no han aprendido a adorar a Dios. No han aprendido a decir, Jesucristo recibe esta cosa de gran precio de mi corazón y Él lo acepta como adoración. ¿Tú piensas que puedes adorar a Dios sin estos grandes presentes? ¿Crees que puedes llegar a adorar a Dios sin abrir de tus tesoros? ¿No recuerdas los magos reyes que llegaron con Cristo y cuando llegaron se le hincaron y abrieron sus tesoros y le daban de sus riquezas? ¿Cómo es posible que le vas a adorar sin darle de sus riquezas? Tú no has aprendido a adorar a Dios hasta la fecha. Nunca has sabido. Tu verdadero Dios, tu idolatría es aquí en tu cartera. Aquí está, tan miserable que es. A lo mejor no puedes ni siquiera comprar la cena para tu familia, pero ahí lo estás adorando tu cartera. Es así. Y no has aprendido tú a adorar al Señor Jesús, que está ahí sentado esperando que tú tomes lo precioso y lo rompes sobre su cabeza. No sabes hacerlo. Oh, hermanos, si pudieran aprender a vivir así fanáticos en los regalos, económicamente, soltar esta idolatría, aprender a adorar a tu Dios con tus ofrendas, que dice Dios es muy agradado con ellos. Es lo que Él dice. Con estos sacrificios Dios se agrada. Hebreos 13. Porque si tienen dudas, ¿verdad? Él se agrada, Él es contento. Él dice, me están adorando mi pueblo. Míralos, cómo me adoran. Pero qué tal un pueblo que nunca dan alegremente. Nunca toman lo precioso. Nunca venden lo que tiene de veras valor para dar a su evangelio. Nunca están dispuestos a sostener los predicadores porque tienen mal humor y piensan que no son dignos o tienen alguna otra malicia en su corazón y nunca lo aprenden a hacer. ¿Qué tal aquella iglesia que no sabe dar con alegría y el pastor de este día tras día tiene que estar regañando a la iglesia por ser tan mezquinos? ¿Crees que Dios se complace en esta iglesia que son tan mezquinos? Él va a decir al diablo, oye, mira mi iglesia favorita ahí, ninguno de ellos sabe dar de su corazón, pero cómo me agradan. No, hermanos, Él ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Tú debes aprender a dar. Algunos dan tan poquito que les duele. Tienes que aprender a dar mucho. Porque cuando das mucho, no duele. Créeme, no duele. Da mucha alegría cuando das mucho. Necesitas aprender a dar con tu corazón. Por buenas razones, hermanos. Hay grande oportunidad aquí, hermanos. Grande oportunidad. Dios te está ofreciendo bendiciones en el cielo y bendiciones en esta tierra que valen mucho más que cualquier riqueza que puedes recibir. Y además de esto, Jesucristo está sentado. Ahí estás tú enfrente. Y tú tienes una cosa de mucho precio. Quizá no mucho precio, pero de mucho precio para ti. Y tú lo tienes allí y no lo quieres soltar. Ahí está sentado Jesucristo diciendo, aquí estoy, adórame. Yo quiero ver tu sacrificio. Yo quiero que el diablo lo vea. Yo quiero que los inconversos lo vean. Yo quiero que todos lo sepan aquí en el cielo, aunque nadie en la tierra lo sepa hasta que mueras. Yo quiero que todos lo vean y tú ahí tienes tu cosa de mucho precio y no lo quieres soltar para nada. No has aprendido a adorar a Dios, no le has agradado, tú estás así siendo mezquino con el Dios que derramó su sangre por ti. Hermanos, Dios ama al dador alegre. Que Dios nos haga todos aquí dadores alegres. Que nos entregamos fanáticamente a dar a Dios de nuestros bienes y recibiremos lluvias de gracia y de bendiciones a cambio. Seamos nosotros la iglesia que prendemos aquí el fuego, que nosotros mismos sepamos adorar a nuestro Dios y Él por estar tan agradado, amando al dador alegre, que nos dé mucho fruto y veamos muchos salvos aquí en el Bajío. Así es como Dios lo va a hacer. Y Él va a empezar, en la mayoría de ustedes va a empezar en tu cartera. Va a empezar en la primera quincena que tú tienes después de esta reunión. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor Jesucristo, tú sabes nuestro corazón y yo pido que aquí entre estas gentes, Señor, en este pueblo, que tú hagas de ellos personas fanáticas, Señor, completamente entregadas a ti, para que ellos sepan cómo ser soldados en tu guerra y que sepan adorarte y sepan aprovechar y echar mano a la vida eterna y tener todas las bendiciones que tú nos quieres dar. Enseña a esta iglesia, Señor, a ser generoso y liberal hasta su poder y aún más de sus fuerzas que aprendan ellos a dar. Señor, yo pido que tú toques esta iglesia. Y en las reuniones que siguen, Señor, que tú llenes de tu Espíritu Santo estos predicadores y que no falten en palabras, Señor, que suelte su lengua, Señor, y su espíritu y que nos traen los mensajes que tú quieres que oigamos. Bendice tu evangelio, Señor, a partir de hoy y hasta que tú vengas. Te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.